compañeras diputadas y diputados, siendo las 17:44 horas, se reanuda la sesión. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados previamente al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su reglamento. Tiene la palabra la diputada Rosalba Farías.
Con su permiso, presidenta, y demás compañeras y compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas.
Adelante, compañera.
Dictamen número 74, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa presentada por la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano, María Remedios Olivera Orozco, de la actual 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su reglamento. Con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Primero, se reforman los artículos 22, fracción décima, 44 y 49 y se adicionan el segundo párrafo al artículo octavo, un último párrafo al artículo noveno bis, el segundo párrafo con el comimiento de los subsecuentes al artículo 37, el segundo párrafo al artículo 72 y el segundo párrafo al artículo 108, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo octavo. Las sesiones o reuniones de trabajo que se celebren para el desahogo de la comparecencia de un servidor público en los términos del presente artículo podrán desarrollarse en línea en términos de lo dispuesto en los artículos 121 bis del reglamento. Artículo 9 bis. Las sesiones que se celebren para el desahogo de la comparecencia de un servidor público en los términos del presente artículo podrán desarrollarse en línea en términos de lo dispuesto en el artículo 121 bis del reglamento. Artículo 22. Del primero al noveno. Décimo. Contar con el documento que los acredite como diputados y con la firma electrónica a efecto de suscribir la documentación oficial. Artículo 37. En caso de haberse determinado que la sesión respectiva en la que se elija algún miembro de la directiva debía celebrarse en línea, la votación para tal efecto será en forma nominal. La elección de los integrantes de la mesa directiva se comunicará a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, a los ayuntamientos, a la Secretaría de Gobernación, a las cámaras del Congreso de la Unión y los congresos de los estados. La directiva tendrá a su cargo la conducción de las sesiones. Artículo 44. La Secretaría es el órgano auxiliar de la directiva y se integrará con dos secretarios y dos suplentes en estos, que al igual que el presidente y vicepresidente serán electos por mayoría en votación secreta, excepto cuando se determine que la sesión respectiva se celebrará en línea, la votación para tal efecto será nominal. Artículo 49. La Comisión de Gobierno Interno deberá reunirse cuando menos 4 veces al mes durante los periodos ordinarios y fuera de estos cuando sea necesario, pudiendo hacerlo en forma presencial o en línea, En el segundo de los supuestos, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 121 bis del reglamento. Las reuniones ordinarias serán convocadas por escrito con 24 horas de anticipación por el presidente de la comisión. En el caso de reuniones extraordinarias, la convocatoria deberá expedirse con al menos 6 horas de anticipación, pudiendo reunirse en cualquier tiempo, siempre que estén presentes la totalidad de sus integrantes. Su trabajo lo desarrollará de conformidad con lo establecido por esta ley y su reglamento en lo relativo a las comisiones legislativas. Artículo 72. El Congreso y la Comisión Permanente podrán desarrollar sesiones en línea, conforme a lo establecido en el capítulo 10 bis del reglamento, denominado de las sesiones en línea. Artículo 108. Las sesiones de la Comisión Permanente podrán celebrarse en línea en términos de lo dispuesto en el artículo 121 bis del reglamento. Segundo, se reforman los artículos 3, 23, inciso D, 40, primer párrafo, 69, 72 y 89, fracción octava, y se adicionan el tercer párrafo al artículo 4, el segundo párrafo con el corrimiento de los subsecuentes al artículo 27, el segundo párrafo con su corrimiento respectivo al artículo 71, la fracción 14 y su corrimiento respectivo al artículo 89, el capítulo 11 denominado de las sesiones en línea, mismo que se conforma de los artículos 121 bis, 121 ter, 121 cuartes, 121 quinquies, 121 sexies, 121 septies. Un último párrafo al artículo 193 y el segundo párrafo al artículo 207. Todos del reglamento de la Ley del Poder Legislativo del Estado para quedar como sigue. Artículo 3. Las comunicaciones que se dirijan al Congreso o que se envíe deberán ser por escrito, excepto en los supuestos del artículo 121 bis del reglamento, que podrán ser digitales y o electrónicas. Artículo 4. La Asamblea podrá celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias en línea cuando así lo determine la Comisión de Gobierno Interno, conforme a lo establecido en el capítulo 10 bis del reglamento denominado de las sesiones en línea. Artículo 23, del inciso A al C, sin cambio, inciso D. El presidente instruirá a los diputados electos para que en votación secreta y por mayoría simple procedan a elegir una mesa directiva provisional que estará integrada por un presidente y dos secretarios, excepto cuando se determine que la sesión se celebrará en línea. La votación para tal efecto será nominal. Artículo 27. En caso de haberse determinado que la sesión respectiva en la que se elija algún miembro de la directiva deberá celebrarse en línea, la votación para tal efecto será de forma nominal. Una vez efectuada la elección de los integrantes de la directiva, el oficial mayor del Congreso la comunicará mediante circular a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, a los ayuntamientos de la entidad, a la Secretaría de Gobernación, a las cámaras del Congreso de la Unión y a los congresos de los estados. Si no se logra la mayoría simple para elegir a los miembros de la directiva, se procederá en los términos del artículo 41 de la ley. Artículo 40. La Comisión de Gobierno se reunirá por lo menos 4 veces al mes durante los periodos ordinarios de sesiones y fuera de esto las veces que sean necesarias, pudiendo ser en forma presencial o en línea. Las reuniones serán convocadas por escrito con 24 horas de anticipación por el presidente de la comisión y contendrán la propuesta de asuntos a tratar en el orden del día. Artículo 69. Los diputados que se interesen en participar en el estudio, análisis y dictamen de algún asunto en particular podrán asistir a las reuniones de las comisiones o participar en estas cuando se desarrollen en línea, teniendo en ambos casos la posibilidad de intervenir con voz, pero sin voto en los trabajos respectivos. Artículo 71. Cuando así lo determine la Comisión de Gobierno Interno en términos de lo dispuesto por el artículo 121 bis de este reglamento, las sesiones de las comisiones podrán ser en línea. Los asesores de los diputados que concurran a las reuniones podrán tener voz solo cuando estos últimos se encuentren presentes o cuando la comisión responsable así lo permita. Artículo 72. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos, podrán emitir mediante firma electrónica y en caso de empate sus presidentes tendrán voto de calidad. Si alguno de los integrantes de la comisión no estuviera de acuerdo con la decisión de la mayoría, podrá expresar su voto particular por escrito debiendo anexarse el dictamen de la mayoría. Artículo 89. Décimo tercero. Encargarse de las labores de mantenimiento, limpieza, desinfección y fumigación. Artículo décimo cuarto. Por conducto de los órganos de apoyo técnico y sus auxiliares del Congreso, brindar el apoyo técnico, el soporte necesario para las sesiones en línea, considerando el desarrollo, en su caso, de una plataforma para su realización. Y decimoquinto, las demás que señale este ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o la Comisión de Gobierno. Capítulo décimo bis de las sesiones en línea. Artículo 121 bis. Las sesiones y reuniones del Pleno del Congreso del Estado, de la Comisión Permanente, de la Comisión de Gobierno Interno y de las Comisiones Legislativas Permanentes, en los casos que así se determine, podrán celebrarse en línea por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno por las siguientes causas. Uno, por causas de una contingencia, pandemia, estado de emergencia o excepción así declarada por una autoridad competente. Dos, por causas de fuerza mayor plenamente justificadas y que serán determinadas por la Comisión de Gobierno Interno. Y tres, por los efectos de un fenómeno natural que a juicio de la Comisión de Gobierno Interno representa un peligro. Esta modalidad será extraordinaria y se llevará únicamente en los casos y bajo las condiciones señaladas en la normatividad aplicable. Artículo 121 ter. Para llevar a cabo las sesiones en línea, la Comisión de Gobierno Interno deberá realizar el acuerdo correspondiente y notificar a cada diputado y diputada la plataforma que se utilizará, la forma de acceso y uso de la misma, así como la metodología de las sesiones. Todas las notificaciones y envío de documentos que soliciten las y los diputados se les hará llegar por medio de su dirección de correo electrónico que cada integrante de la legislatura tenga registrada en la Dirección de Procesos Legislativos de este Congreso. Artículo 121 cuarter. Las determinaciones de la Asamblea o de las comisiones se tomarán bajo las mismas condiciones que en las sesiones presenciales, salvo la votación que deberá ser invariablemente en forma nominal de viva voz, siguiendo el orden del apellido paterno de cada diputado o diputado y, en su caso, mediante firma electrónica. Para su envío al Ejecutivo en la entidad que corresponda, la Oficialía Mayor deberá tomar las providencias necesarias para recabar las rúbricas del presidente y secretarios, o en su caso, la correspondiente firma electrónica. Para la presentación de iniciativas se deberán enviar con la anticipación debida por correo electrónico a la Dirección de Proceso Legislativo, que lo remitirá a cada diputada y diputado, quienes podrán hacer uso de la voz para la lectura del extracto correspondiente. Artículo 121, quinquies. El presidente de la mesa directiva deberá velar por el respeto al uso de la palabra de cada diputado o diputado, a efecto de no vulnerar sus derechos, debiéndose observar las mismas reglas de deliberación de las sesiones presenciales, por lo que, previo a cada votación, preguntará si alguno de ellos tiene algo que manifestar y, una vez cerciorado de la conclusión de las participaciones, someterá el asunto a votación. Artículo 121 sexies. Las sesiones en línea de las comisiones se llevarán a cabo únicamente en los casos previstos en el artículo 121 bis de este reglamento, previa convocatoria en la que así lo señale su presidente. Para su realización, el presidente de la comisión respectiva deberá cerciorarse de la debida notificación a cada uno de sus integrantes y del apoyo para su realización por los órganos de soporte técnico. Artículo 121 septies. El presidente de la Asamblea o de las comisiones que presida las sesiones en línea garantizará, con el respaldo de los órganos de soporte y apoyo técnico del Congreso, que la plataforma o herramienta tecnológica que se utilice funcionará correctamente y que las intervenciones de quienes participen en las mismas puedan desarrollarse adecuadamente y en forma ordenada. Artículo 121, OPIES. La Oficialía Mayor, por conducta de los órganos de soporte y apoyo técnico y sus auxiliares del Congreso, deberán asegurarse del debido funcionamiento de la plataforma que se utilice para las sesiones en línea y de su transmisión pública. Artículo 193. Las sesiones que se celebren para el desahogo de la comparecencia de un servidor público con motivo de la glosa del informe del gobernador en términos del presente artículo podrán celebrarse en línea en los términos previstos en el artículo 121 bis de este reglamento. Artículo 207. Las sesiones de la comisión permanente podrán celebrarse en línea en los términos previstos en el artículo 121 bis de este reglamento. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. Segundo, se instruye a la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado para que, por conducto de las direcciones y áreas competentes de esta soberanía y con el apoyo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, instrumente las plataformas y herramientas técnicas y electrónicas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, así como capacitar a las y los diputados y demás personal del Honorable Congreso del Estado para el uso de las tecnologías que para tales fines se utilicen. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias, compañera diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las compañeras y compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa de la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o diputado que desea hacerlo, si hay de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular. En el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. La diputada Ana Sánchez tiene la palabra y luego la diputada Nelly.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Compañeros secretarios de la mesa directiva.
Adelante, compañera.
Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos están siguiendo, personas que se encuentran presentes. En esta situación de emergencia, las actividades legislativas están consideradas como sustantivas y prioritarias. Por ello, es nuestro deber continuar con nuestro trabajo legislativo y al mismo tiempo solidarizarnos con la población para aportar desde nuestra trinchera lo necesario para apoyarla. Desde mi punto de vista, es nuestro deber enviar un mensaje de aliento y dar la cara ante la ciudadanía. Decirle al médico y a la enfermera, quienes están en la primera línea de trinchera de esta batalla contra el virus del COVID-19, que estamos con ellos, que no nos resguardamos cómodamente en nuestras casas, mientras ellos arriesgan su vida. Lo mismo a los empleados de la farmacia, a los despachadores de gasolina, al policía, al agricultor, al empleado de la tienda de la esquina y a muchos más que están trabajando y corriendo riesgos para que el país no se paralice, incluyendo a la población que está resguardada. No se trata de ser temerario ante esta situación, pero considero que manteniendo y acatando las medidas de sana distancia, limpieza y lavado de manos, uso de cubrebocas, sanitizando las áreas del Congreso, así como restringiendo el acceso al público, podemos mantenernos trabajando en este recinto legislativo. Aquellas compañeras y compañeros legisladores que por su edad o situación de salud corren más riesgos, es a quienes debemos de dar alternativas para que participen no solo en las sesiones del Pleno, sino también en las reuniones de las comisiones legislativas. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.
Tiene la palabra la diputada Anel Bueno.
Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. En las crisis se ve de qué están hechos los gobernantes, AMLO. Nos tocó vivir una de tantas pandemias. No es mortal, pero lo que sí es mortal es dejar de vivir por el miedo a vivir, a morir. Somos 25 diputados. Y de estos 25 diputados, antes de esta pandemia, no siempre vienen los 25. Vienen 20, 18. En realidad, han sido las pocas veces hemos estado los 25 diputados. Comentábamos en una reunión anterior que por todo lo que está pasando, pues que las sesiones se pudieran hacer virtualmente. Y a mí me preocupa algo allá afuera, más que aquí en el Congreso. Si aquí los 25 o los que estamos presentes en las sesiones no nos ponemos de acuerdo, no nos respetamos, no nos escuchamos, imagínense. Y perdón por la palabra, el desmadre que se va a hacer en las sesiones virtuales. Pero sobre todo, el mensaje que les estamos dando a los ciudadanos. Es cuando nos necesitan aquí, legislando para ellos, legislando en qué vamos a hacer con todo esto que está pasando. Yo entiendo que cada quien tiene una vida, familia, situación de salud. Pero quien no esté en condiciones también es entendible que no puede venir, también es entendible que puede faltar, no se le va a señalar. pero desde mi punto de vista, y lo externé en la reunión, voy en contra de esta iniciativa por todos los ciudadanos que confiaron en nosotros. Yo creo que es momento de demostrarles que tienen diputadas y diputados que no le tienen miedo, aunque lo sintamos, aunque aunque lo sintamos dentro, y aunque nos dé miedo que podemos llevar esta enfermedad a nuestros hogares. Pero como ciudadana, antes que como diputada, me interesa hacer mi trabajo, y mi trabajo es estar aquí. Y si eso es arriesgarme, lo voy a hacer, hoy y siempre. Por eso les pido a ustedes que en esta votación, antes de ver cuestiones políticas, partidistas o personales, pensemos en todas aquellas personas que están afuera, el doctor, la enfermera, el policía, el barrendero, y que somos iguales como seres humanos, que no hay distinción en que el diputado tiene que estar resguardado y que el barrendero sí tiene que salir a trabajar, o el campesino. Hay que demostrarles que sus servidores públicos o sus gobernantes están de pie y que van a hablar y que van a hacer las cosas por ellos. Debemos de estar orgullosos de estar donde estamos y sobre todo de dar la cara por todos ellos. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, compañera Nelly. Tiene la palabra la diputada Lidia Rodríguez. Si pasa, por favor, diputada. Diputada, yo la anoté, y también la diputada Claudia nos hace favor de tomar la tribuna. Y luego sigue la diputada Remedios. No la vimos nosotros, ninguna de las dos diputadas.
Está bien, con su permiso, presidenta.
Gracias, diputada.
Pues prácticamente mis compañeras que me antecedieron dijeron mi sentir. También lo hemos externado juntas con varios compañeros en la reunión previa. Y los argumentos, pues, van en el mismo sentido. Como nosotros, que somos representantes populares, que fuimos elegidas para estar, o elegidos para estar aquí al frente por los ciudadanos, vamos a dejar solo en este momento a la gente que dio la cara por nosotros. Es cuando más tenemos que estar aquí, viendo en qué podemos coadyuvar y qué podemos hacer ante esta pandemia. Pero el mismo argumento que les comentaba lo vuelvo a repetir. Allá afuera hay, lo repito como mis compañeras lo han hecho, gente que se está arriesgando todos los días por cada uno de nosotros, incluso los del sector salud. Pero también hay gente que no tiene para comer y que tiene que salir a ver cómo consigue. O hay restaurantes o comercios de que nos dan alimentos de primera necesidad, en donde también se están arriesgando, en donde incluso muchos de ellos no traen ni un sencillo cubrebocas. ¿De qué privilegios gozamos nosotros entonces? ¿O qué tipo de representantes populares vamos a ser nosotros entonces para no estar a la altura de las circunstancias? ¿O qué vida vale, qué nuestra vida vale más que la de ellos solo porque somos representantes populares y porque tenemos que estar resguardados para nosotros poder aprobar leyes? Creo que es incluso hasta una iniciativa de repente injusta. Yo sí los invito a reflexionar a que en estos momentos de crisis es cuando más necesitamos estar al frente y dar la cara y atender las demandas de nuestros representados. Es cuanto.
Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Remedios Olivera. Y luego...
Ahora faltamos a favor. Muchas gracias, diputada presidenta.
Adelante, agradezco compañera. Algunos comentarios que se han vertido aquí, como el hecho de señalar y recordar que la actividad legislativa es una actividad esencial, así declarada por la autoridad federal correspondiente. Por lo tanto, pues es una actividad que tenemos que cuidar de llevar a cabo permanentemente, llueva, truene o relampaguee, eso no me queda la menor duda, a nadie. El dictamen que nos ocupa de reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo tiene que ver con el uso de la tecnología, con la innovación, con las nuevas herramientas que hoy tenemos para ponerlas al servicio de este Congreso y evitar, en casos graves de contingencia declarada por la autoridad competente, una parálisis legislativa que perjudique nuestro trabajo, pero sobre todo que limite nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía. Lejos de lo que aquí se ha aseverado, es todo lo contrario. Es garantizarle a la ciudadanía que vamos a estar atentos y permanentemente a su disposición, no para sesionar en las próximas semanas en la comodidad de las casas y a través de la distancia. No, eso será solamente en casos de una contingencia mayor a la que estamos viviendo. Nosotros no sabemos cómo va a continuar esta fase de emergencia en esta pandemia, ni tampoco, quizás no se llegue a necesitar, pero ¿qué tal si sí? Lo que queremos es tener la herramienta necesaria para evitar esa parálisis legislativa, que eso sí pondría en riesgo decisiones que sean importantes para la ciudadanía, sobre todo en épocas y en momentos de crisis. No nos vengamos aquí a rasgar las vestiduras, y menos diputadas, con todo respeto, que han faltado muchísimo a sesiones y se les ha olvidado en muchos momentos que son representantes de la ciudadanía. No, no estoy cuestionando nada en particular, simplemente estoy poniendo en atención a el espíritu de esta iniciativa, que es evitar por todo, a toda costa, una parálisis legislativa. No se trata de otorgarnos privilegios sobre los demás colimenses. No se trata de escondernos debajo de la cama de nuestras casas, como algunos pueden interpretar. Por el contrario, se trata de que nada nos detenga para venirle a cumplir a la ciudadanía con nuestra labor permanente que la ley nos confiere y a la que estamos obligados a responder, como es la labor legislativa que está regulada en la Constitución y que ahí está señalado los periodos de trabajo. Algunos piensan que por la pandemia que estamos viviendo en el mundo por el coronavirus, al aprobar esta reforma ya nos vamos a ir a sesionar, ya no vamos a venir de manera presencial. No, nada más equivocado que eso. La intención de su servidora al presentar esta iniciativa tiene por objeto, a raíz de esta pandemia y porque no sabemos, repito, cómo se vienen las siguientes fases o etapas de la enfermedad, hasta cuándo se nos va a permitir seguir viniendo a sesionar a este recinto, y tenemos que tener alternativa que nos permita seguir legislando a favor de la ciudadanía sin importar las circunstancias. Y no solo eso, nadie nos dice que el día de mañana podamos vivir una situación de una contingencia por algún fenómeno natural que nos impida reunirnos en este recinto como asamblea, por lo que lo prudente, lo responsable es asegurar que no se paralice y se garantice nuestro trabajo legislativo, que dicho sea de paso, en casos de contingencia es cuando se requiere la toma de decisiones de manera urgente para hacer frente a la crisis que se acompaña siempre como consecuencia de situaciones de emergencia. El dictamen que está a la consideración de esta asamblea permite de manera formal y legal que las sesiones se puedan hacer en línea, no solo las del Pleno, sino también las de comisiones de este Congreso, comparecencias de funcionarios y las del propio Poder Ejecutivo, si se hubiere o se debieran llevar a cabo durante una contingencia que, repito, serán declaradas por la autoridad competente y previo acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno, que es lo que le da un orden y un soporte más amplio de consenso plural y legal. Así que démosle, compañeras y compañeros, la bienvenida a la tecnología de la innovación y permitamos como una herramienta más las modificaciones a la ley orgánica y a su reglamento que el día de hoy se exponen en el dictamen que nos ocupa y dotemos de manera responsable, absolutamente responsable, de la posibilidad, como excepciones derivadas de contingencias como la que hoy vivimos, el no frenar los trabajos de este honorable Congreso con la incorporación de las sesiones en línea que nos permita dar respuesta a los colimenses en todo momento, aún en los momentos de mayor caos que se puedan generar, y estar a la altura de las expectativas que nuestros representados tienen de todos y de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Presidenta.
Tiene uso de la voz el diputado Luis Fernando Escamilla. Diputado Luis Fernando.
Sí, gracias. Con el permiso, diputada presidenta, diputados secretarios, compañeros diputados. Miren, yo creo que aquí estamos tomando el tema desde una perspectiva mala. El Congreso es un pilar fundamental y necesario para el desarrollo del Estado de Colima. No somos doctores, no somos un órgano distinto y tenemos que funcionar para lo que fuimos traídos aquí. Con todo el respeto, en diferentes ocasiones, cuando el pueblo se ha manifestado, les hemos cerrado la puerta, les hemos bloqueado, los hemos mandado sacar y silenciar. Conforme las elecciones se aproximan, ya volvemos a decir, estamos con el pueblo y vamos a hacer todo lo posible por estar a la par del pueblo. Si el día de mañana nosotros contribuimos a incrementar el número de contagiados, no vamos a ayudar a nadie, ni vamos a apoyar a los médicos, ni a los camilleros, ni a la gente. Vamos, al contrario, vamos a ocasionar un problema cuando ya no podamos participar en las sesiones porque estamos enfermos. No es decisión de ninguno de nosotros. Debería ser una obligación que nos tengamos que mantener lo mejor posible para poder tomar decisiones. En ningún momento se le está diciendo escóndanse abajo del colchón, no, es que sí se escuchó realmente, no sesionen, apaguen la cámara. Se está tomando simplemente las herramientas necesarias por si llega a ser necesario poderlas utilizar. No vengamos a decir que no vamos a abandonar el pueblo, porque honestamente no estamos abandonando el pueblo. Estamos buscando las herramientas. Volteen a ver otros países, vean noticias. Vean cómo no pueden operar, cómo no pueden ayudar. Y lo que se está proponiendo aquí es que tengamos las herramientas necesarias para continuar nuestro trabajo legislativo. Que las decisiones que ustedes, compañeros, toman son muy necesarias para llevar la conducción del Estado. Yo no le veo el mal tener una herramienta para poderla autorizar, para poderla utilizar, y no el día de mañana estar dándonos de topes de que ya no podemos contribuir, porque no venimos solo los diputados. Hay diputados que los trae un chofer, trae un asistente, e incrementamos más de 100 gentes aquí en el Congreso. Cuando le estamos diciendo a la población que no se reúnan, nosotros lo continuamos haciendo. Muchos diputados han entregado despensas, apoyo, etcétera, etcétera, y muchos toman la precaución del gel, de muchas cosas. Pero si podemos contribuir a no reunirnos, a tener una herramienta para en caso de, yo no le veo nada malo tener esa herramienta para poderla utilizar, porque de esa manera el pueblo solo, esto no es de egos, de quién es más valiente, de quién deja al pueblo, quién no lo deja, esto es una obligación. Porque ustedes son una parte fundamental del poder de Colima. Y no es protegerse o encerrarse, es tener una herramienta por si se llega a necesitar. Gracias.
Tiene el uso de la voz del diputado Guillermo Toscano.
Con su venia, compañera presidenta, y de las compañeras que presiden la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados.
Adelante, compañero.
Es un tema importante el día de hoy, que es el segundo tema que estamos tocando, de mucha importancia en esta contingencia. Y no está de más que su servidor, como representante popular, haga uso de la tribuna. Yo considero que ante esta contingencia sanitaria y que en la actualidad lo que estamos viviendo los mexicanos, los colimenses, es importante y debemos recordar que somos uno de los tres poderes del Estado que sostienen un Estado de Derecho. Y que cada uno de nosotros, los 25 legisladores, representamos a miles de colimenses que nos quieren ver bien y que nos necesitan estar, que estemos bien para tomar ciertas decisiones ponderantes e importantes para el beneficio de los colimenses y para el desarrollo del Estado de Colima y sobre todo para atravesar por esta contingencia que estamos viviendo. No debemos apasionarnos en el tema de cómo nos van o qué piensan los ciudadanos de nosotros si estamos trabajando o no. Eso lo decidirán cada uno de ellos. Y eso cada uno de ellos deberá tener la capacidad suficiente para saber qué legislador en estos momentos está trabajando o se está comportando a la altura de los colimenses y del país en este tránsito de esta contingencia por el COVID-19. Su servidor, como usted ha sabido, atraviesa una situación de salud complicada. Y más sin embargo, me hago presente cuando considero que debo hacerlo en esta máxima tribuna y que he estado en el hospital regional visitándolos y que me han dicho, no, venga, yo necesito palpar la situación de los trabajadores de salud y fui y me presenté ante ellos. Y eso no quiere decir que en esta siguiente votación que tengamos que hacer para poder aprobar o en su defecto rechazar las votaciones en el tema virtual tenga que ver con el tema del 2021 ni lo que estemos trabajando. Yo considero que estamos en una situación en la cual debemos de ser responsables por los ciudadanos que representamos. Debemos de ser tan responsables para poder, como así lo manifestamos el día de ayer, y yo el día de ayer hice un sentir en mi votación en la Comisión de Gobierno Interno, y les vuelvo a comentar, compañeros, y el dictamen así lo establece. Al final de cuentas, la Comisión de Gobierno Interno es la que va a determinar si se lleva a cabo una sesión virtual. No lo estamos dejando así al vapor, ni lo estamos dejando abiertamente para que se lleven a cabo. El máximo órgano de este Congreso del Estado lo va a determinar en su defecto. Entonces yo les pido, compañeros, y lo hago en mi punto de vista personal, que yo estoy a favor de que se pueda aprobar esta iniciativa y que lo conducente podamos transitar en acuerdos en los cuales podamos conllevar y que la sociedad colimense perciba que el Congreso del Estado está trabajando para los colimenses. Es cuanto, compañera presidenta.
Muchas gracias, compañero diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos César Faría. Faltan dos, uno y uno.
Con permiso de la presidencia, únicamente hacer una pequeña reflexión en un tema propuesto que suena bien usar la tecnología existente. Sin embargo, compañeros, hay que recordar que no es bueno hacer cosas buenas que parezcan malas, mucho menos malas que parecen buenas, como esta. ¿Por qué? Me parece que suena bien, pero me parece que es imperfecta. Por ejemplo, no tocan el contenido del artículo 7 de la Ley Orgánica de este poder legislativo, que habla de la residencia del poder legislativo en este lugar. No se toca ese artículo. Tampoco se toca, por ejemplo, el artículo 7 de la misma ley orgánica, que habla de la inviolabilidad del recinto. De tal manera que suena muy bien la propuesta, pero creo que queda muy corta al pretender manejar la tecnología para esta sesión. Yo iría muy de acuerdo con esta propuesta, me parece muy buena, suena muy bien, pero aparte también veo que no toca algo sustancial, el debate parlamentario exclusivo de los diputados. No puede un diputado usar un asesor en plena votación. No se toca este tema en esa propuesta, pero sigue sonando bien la propuesta. Sigue sonando bien la propuesta. Sin embargo, me parece que está muy corta en el gran contenido del uso de la tecnología. Creo que debemos de regresarla a comisiones y profundizar muy, muy bien sobre este tema de la tecnología. De tal manera que, por supuesto, que un servidor entonces, viendo que suena bien, pero es imperfecta, el voto será en contra. ¿Es cuánto, compañeros?
Gracias, compañero diputado Carlos César. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Antero.
Con su venia, diputada presidenta, voy a hacer un par de comentarios que tienen que ver con esta reforma que es trascendente y que me gustaría dividirla en tres escenarios. El primero, eminentemente de carácter técnico. ¿Y por qué de carácter técnico? Porque este proyecto acompaña una serie de herramientas que desde el año 2005, 2006, fueron generadas en el estado de Colima por aquellas legislaturas, la 54 y la 55 legislatura, en donde ya despertaba una serie de normas para poder utilizar herramientas de carácter electrónico en el uso desde el gobierno, en la utilización de distintas políticas públicas y en la utilización de estas herramientas electrónicas en el quehacer de gobierno. Despierta pues el interés porque la propia Universidad de Colima fue donde se pudo incubar mucho del proceso tecnológico y de la transformación que no nada más nos puso en el escenario estatal, sino nacional e internacional, el poder tener este tipo de herramientas tecnológicas. Años después, de nueva cuenta nos encontramos hoy en el 2020, en donde sabemos que hay una ley general que regula este tipo de instrumentos electrónicos y que de una manera eminentemente tecnológica, pues ha llegado, fíjense, en una coyuntura de este tipo ha llegado al propio Congreso del Estado. Estas herramientas donde se incorporan en sus articulados, el artículo 20 y en algunas otras más de la reforma a nuestra propia ley orgánica y a nuestro reglamento, pues le dan esta vigencia para que pudiéramos aprovecharlas, utilizarlas en prácticamente no nada más en un estado de contingencia, sino que formen parte de un proceso de sistematización del propio proceso legislativo. Y creo que eso es bien recibido. Es la primer parte que yo creo que consagra esta iniciativa de reforma a nuestra propia ley orgánica y a nuestro propio reglamento. Muy bien, en el segundo escenario, lo dijo muy claramente el diputado que me antecedió en el uso de esta tribuna, el diputado Guillermo Toscano, donde viene una serie de reglamentación muy clara. en donde se le da este instrumento en casos excepcionales, en casos verdaderamente extraordinarios, para que los pudiera aprovechar la legislatura, cuando no existan las condiciones de poder celebrar una reunión de manera presencial. Y esto es, recae la responsabilidad en la Comisión de Gobierno Interno, en la coordinación política de este Congreso del Estado, en donde está representada toda las y los compañeros, los 25 legisladores, todas las fracciones parlamentarias, aún los grupos que son de diputados únicos, están representados en este máximo órgano. De tal manera que no queda de manera vaga, no queda de manera ligera, no queda de manera discrecional el no poder hacer acto de presencia en estas reuniones. Hay una salvaguarda que la Comisión de Gobierno Interno habrá de sesionar si se da el caso, si se presenta el escenario para no sesionar de manera presencial. Y eso se confirma porque ahorita que nos encontramos inmersos en esta crisis de carácter sanitario, pues yo calculo una serie de 10 a 12, 13 reuniones que hemos celebrado sin mayor problema y aquí hemos estado. Recuerdo que se inició con la sesión de la propia comisión permanente cuando ya estaba la crisis sanitaria. Y también se sesionó por parte de la Comisión de Gobierno Interno, la Comisión de Hacienda, muchas de las comisiones que ustedes mismos y ustedes mismas encabezan y que se han podido desahogar las mismas. De tal manera que esta segunda parte de establecer una reglamentación le viene a dar mucha certeza principalmente a la parte toral de este Congreso del Estado, que son sus trabajadores. Yo creo que no debemos de verlo desde el punto de vista de una irresponsabilidad, ni mucho menos ser temerarios. Yo creo que debemos de verlo desde el punto de vista previsor, de utilizar de manera excepcional una herramienta de este tipo, para cuando, esperemos que no sea así, se dé un caso y no generar una fractura en el proceso legislativo. Hay dos principios que comentaba ahorita con mi compañero de bancada, con Francisco. Las dos principales funciones de este poder legislativo es legislar y la segunda es fiscalizar. No podemos generar una parálisis legislativa para que en el marco de esta pandemia pudiéramos dejar interrumpir un proceso de legislación en el cual los ciudadanos nos vayan a requerir. Hoy acabamos de aprobar un tema de un recurso de 3 millones. Esperemos que no sea así y que no nos agarre con las manos en la puerta algún tema financiero que nos reclame este fenómeno sanitario y que no tengamos la previsión de aprobar una herramienta de este tipo. No se trata de ser o no responsables, de no estar en el ambiente con muchos de los obreros o muchos de los de la gente que está desde luego en una situación extraordinaria. Se trata de generar las condiciones previsoras para que esperemos que no se utilice esta herramienta, pero de ser necesario y que quede fuera de nuestras manos una externalidad como de este tipo, no cumplir nuestra responsabilidad como legisladores. En tercer término, ha habido un debate también que se ha venido generando a partir de esta innovación en materia legislativa. Y se decía al interior de las comisiones si se había legislado o no se había legislado, si se había reformado o no, si se había sesionado por parte de algunos congresos locales o no, o de algunos grupos parlamentarios, o no. Yo debo decirles que, sacando nada más una relatoría muy breve, los estados de Nuevo León, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Coahuila, Yucatán, Ciudad de México, Colima, Veracruz, ya legislaron. Unas están en proceso y unas han dictaminado. Miren, Tlaxcala ya dictaminó y el acuerdo salió de manera unánime. Estados como Hidalgo ya presentó la iniciativa y ya se dictaminó. 20 votos a favor con los votos de los 15 diputados de Morena. Nuevo León también ya lo aprobó y esta aprobación surgió de comisiones. Coahuila ya lo aprobó y este se aprobó por unanimidad. Yucatán se encuentra en el proceso de análisis y Ciudad de México está dictaminando, pero Ciudad de México en particular aprobó la reforma al cuarto constitucional con los votos de la mayoría del grupo que predomina en la Ciudad de México y todavía no hizo la reforma constitucional. ¿A qué voy con esto? Esta es la reflexión a la que llamamos, de que debemos ser previsores, más allá de posturas atávicas que yo creo que no nos llevan a ningún lado. Lo que sí debemos de hacer es una reflexión de la responsabilidad que tenemos, más allá de asumir un criterio de poder quedar bien en el discurso, pero yo creo que nuestra responsabilidad rebasa aún más el tener una herramienta que nos ponga en condiciones de lo que está sucediendo, no nada más en el país ni en Colima, en todo el mundo. Es cuanto, diputada presidenta.
Por estar bastantemente discutido el tema, solicito a la secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. En el entendido de como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la negativa.
Ana Karen Hernández, por la negativa.
Blanca Olivier, por la negativa. Anel Bueno, en contra.
Rogelio Salinas, en contra.
Ana Landa, en contra.
Mayra Villalbazo, abstención.
Carlos Farías, en contra.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, a favor.
Remedios Olivera, a favor.
Rosalba Farías, a favor.
Lisa Naya, a favor.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Rueda, a favor.
Julio Anguiano, en contra.
Memo Toscano, a favor.
García Arias, por la negativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procederá a votar la mesa directiva. Aguirre Luna, en contra.
Miguel Ángel Sánchez, a favor.
Araceli García Muro, por la afirmativa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 14 votos a favor del documento que nos ocupa. 14 a favor.
Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 10 votos en contra y una abstención del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante la mesa directiva. En este caso, voy a tomar el uso de la voz. Solicito a la diputada Rosalba Farías me haga favor de tomar mi lugar para poder. Con el permiso de la presidenta y de la mesa directiva, compañeros diputadas y diputados, las y los suscritos diputados integrantes de la 59ª legislatura, legislatura de la paridad de género, en el ejercicio de las facultades que nos confiere la fracción primera del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo dispuesto por los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Como bien es saberse, nuestro país se enfrenta a una crisis de salud debido a la pandemia conocida como coronavirus o COVID-19, decretada el 11 de marzo del presente año por la Organización Mundial de la Salud, confirmando la aparición de tal virus en México el pasado 28 de enero del 2020, donde se comunicaba por el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el contagio de un hombre de 35 años en la Ciudad de México, que recientemente estuvo en Italia. Es así que el Ejecutivo del Estado, el 18 de marzo del 2020, emitió una declaratoria de emergencia en el Estado de Colima con las principales acciones a realizar por las autoridades estatales y municipales correspondientes para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19. En diversas acciones extraordinarias, el propio titular del Ejecutivo ha indicado que podrán continuar el funcionamiento las siguientes actividades consideradas esenciales, las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sistema estatal de salud. También los que participan en el abasto, servicio y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución, la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud, los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos, biológicos infecciosos, así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención. B. Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana en la defensa de la integridad y la soberanía estatal y municipal, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa estatal. C. Las de los sectores fundamentales de la economía, financieros, el de recaudación tributaria y distribución de venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados. Servicios de transporte de pasajeros y de carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. D. Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno. E. Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, a saber, agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbocina, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros y más que pudieran listarse en esta categoría. No obstante, esas buenas acciones a cargo del Ejecutivo se han visto empañadas por el despido de manera injustificada, se han venido ordenando desde el despacho del Secretario de Administración y Gestión Pública, despidos que en plena pandemia ponen en riesgo la salud de los trabajadores que están legítimamente reclamando basificación al señor gobernador con antigüedad en el servicio mayor a los 6 años. Tenemos conocimiento que en los días viernes 3 y lunes 6 de abril del año en curso, trabajadores a quienes se identifica como el Sindicato Independiente de Trabajadores al servicio del gobierno y organismos descentralizados del Estado de Colima fueron citados para coaccionarlos a desistirse de la instancia y de la acción laboral que han emprendido para lograr su falsificación en áreas en donde inicialmente fueron empleados y no fueron removidos en periodo hasta 6 meses, como lo previene la ley burocrática local. Igualmente, que al no tener el resultado la coacción ejercida, el día 7 de abril les fue comunicado verbalmente que estaban despedidos, que ya no les renovarían su contrato por el mes de abril del 2020 en adelante. Esto, no obstante saber la dependencia de gobierno que las demandas en curso fueron entabladas en los años 2018 y 2019, así como que en su oportunidad fue emplazado y llamado a juicio el gobernador constitucional del Estado de Colima. Por tanto, es deber de este Poder Legislativo local garantizar la justicia laboral de los trabajadores, todos, sin importar que sean de la burocracia local o al servicio de la iniciativa privada, pues lo han reiterado las autoridades federales. La existencia de una pandemia o el cierre temporal de algunos establecimientos mercantiles al público en general no es justificante para prescindir del capital humano. No se tiene la calidad de ser solidario cuando se apoya a unos con ayuda alimentaria, pero se coacciona a otros a renunciar a la fuente de trabajo de la que se obtienen recursos para el ingreso digno. Pues una culpa del empleado que la contingencia sanitaria haya impuesto el aislamiento social o del propio centro de trabajo para evitar la propagación del COVID-19. Es el momento oportuno para ser solidarios en todos los sentidos y responder al llamado de respeto a los derechos de nuestros trabajadores, por lo que esta honorable legislatura local de la paridad de género hace un atento y respetuoso exhorto para que el gobernador constitucional del Estado de Colima en ejercicio de sus facultades y atribuciones, gire indicaciones a su secretario de Administración y Gestión Pública, así como al de Planeación y Finanzas, para que instruyan a sus coordinadores, directores de área y jefes de departamento, responsables de la contratación y seguimiento laboral de la plantilla laboral del Poder Ejecutivo, y cesen esa política de despido masivo de trabajadores que han venido efectuando, y por el contrario, que se implementen mecanismos eficaces que permitan su reinstalación a la mayor brevedad. Sabemos bien que el gobierno federal, por su parte, ha enfrentado esta pandemia de COVID-19 de la mejor manera, actuando con diligencia, cuidado, prudencia, responsabilidad preventiva y anticipadamente con el afán de blindar la salud y la economía mexicana. En consecuencia, debemos ser conscientes y sensibles al clamor de la población trabajadora a la que se está afectando con las medidas de despido adoptadas por el Ejecutivo local, más por el estado de vulnerabilidad en que los coloca ante esta contingencia sanitaria. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del Estado de Colima, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones gire indicaciones a los secretarios de Administración y Gestión Pública y de Planeación y Finanzas, para que se instruya a los coordinadores, directores de área y jefes de departamento responsables de la contratación y seguimiento laboral de la plantilla laboral del Poder Ejecutivo, para que cese la política de despidos en agravio de los trabajadores y, por consiguiente, se les reinstale a la brevedad en sus fuentes de trabajo. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, remitas el presente al titular del Poder Ejecutivo Estatal para efectos del trámite legal correspondiente. Las y los que suscribimos el presente acuerdo, con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicitamos que la presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. 59ª legislatura del Congreso del Estado, Colima, Colima, 8 de abril, Grupo Parlamentario de Morena y Grupo Parlamentario del Partido del PT. Es cuanto. Gracias.
Gracias, diputada Araceli García Muro. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Araceli García Muro, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito entonces a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Estamos en... Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado
el punto de acuerdo presentado por la diputada Araceli García Muro. Instruye a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. De acuerdo a lo que se, a los que se anotaron en el orden, le concedo la palabra a la diputada Claudia Aguirre. Asimismo, le solicito a la diputada Mayra Villalbazo sea tan amable de sustituirla, por favor.
Con el permiso de la mesa directiva, así como de las y los compañeros y quienes nos siguen a través de los diferentes medios, dado a que el tema que tratamos hace unos momentos, para ser precisa, antes puede realizar el receso, es el tema con lo que se ha venido de alguna manera y lo he venido manifestando. Antes de dar lectura a esta iniciativa de punto de acuerdo que voy a presentar, sí quisiera de alguna manera darles a conocer que, dado a que este tema, como lo he venido manifestando, que no es un tema político ni personal, sino jurídico, y como no se puede emitir un juicio sin antes haber escuchado todos los argumentos y voces, es por lo que se propone este punto de acuerdo, para citar al alcalde para que venga y nos exponga sus motivos y su versión de los hechos. La propuesta es que esta comparecencia sea la próxima sesión del Congreso, para que todo sea pues claro y transparente, en estricto respeto de las medidas aprobadas por la Comisión de Gobierno Interno. Por lo que procedo entonces a dar lectura. La suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en la fracción primera del artículo 83 y fracción tercera del artículo 84, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo por el cual se solicita la comparecencia ante el Pleno de este Poder Legislativo del contador público Leoncio Alfonso Morán Sánchez en su carácter de presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Colima. Lo anterior al tenor de lo siguiente. Primero, que con fecha 14 de noviembre del año 2019 se recibió en la Oficialía Mayor de este Congreso del Estado el oficio número S-846-2019, signado por el presidente municipal de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, donde señalaba de manera textual: remito a ustedes la iniciativa de ley para solicitar la derogación del decreto número 146, denominada ley que crea la procesadora municipal de carne como un organismo descentralizado del municipio de Colima y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 12 de mayo de 1984, en virtud de que en sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 13 de noviembre del presente año, se aprobó el acuerdo por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Procesadora Municipal de Carne y se aprueban las bases para el proceso de desincorporación de la Procesadora Municipal de Carne como un organismo descentralizado del municipio de Colima. Dicha comunicación fue turnada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de Gobernación y Poderes con la finalidad de dar trámite a la misma. Segundo, derivado de lo anterior, se sostuvieron algunas pláticas con el Ayuntamiento de Colima respecto a su propuesta, quedando de proveer al Congreso de mayor información a efecto de realizar un análisis serio y responsable de un tema delicado. Tercero, sin embargo, la semana pasada se llevó a cabo el cierre de la planta procesadora de carne del municipio de Colima. Lo anterior, según fue dado a conocer en el propio alcalde en diversos medios de comunicación, donde declaró: quiero reconocer la gran disposición que se tuvo entre las autoridades municipales y los trabajadores para poder finalizar en muy buenos términos el cierre de las operaciones de la procesadora municipal de carne, ya que en todo momento de las negociaciones se ponderó el bien general por encima del interés particular, y eso debe reconocerse y celebrarse. Cuarto, No obstante las declaraciones del alcalde, el cierre de la procesadora de carne ha generado bastante inconformidad, no solo en el sector ganadero de Colima, sino también entre los trabajadores de dicho ente, así como de la población en general, que ha manifestado una genuina preocupación por la procedencia e higiene de la carne que se consume en Colima. En este último punto, en el que quiero hacer especial énfasis, puesto que a criterio de la suscrita representante popular, el municipio se equivoca en la decisión unilateral tomada, en principio de cuentas, porque más adelante expondré las razones que tengo para considerar inconstitucional e ilegal su proceder, sino por el hecho de que lo hace en el momento más inoportuno, puesto que es el dominio público que nos encontramos inmersos en una crisis sanitaria derivada de la pandemia mundial por el coronavirus, que se encuentra afectando ya a nuestro país y nuestro estado de Colima, por lo que hoy más que nunca se vuelve imperativo el extremar las medidas sanitarias necesarias y el hecho de que el alcalde del municipio de Colima ordene el cierre de la procesadora de carne municipal pone en un gran riesgo de salud a los colimenses, puesto que con su actuar irresponsable propicia al que se lleve a cabo sacrificios clandestinos de ganado en el que no existe control sanitario alguno, y de esta manera los productos cárnicos obtenidos de esta manera van a parar a las carnicerías locales, poniendo en riesgo la salud de quienes consumimos carne local. Es por ello que esta parte es la más grave en el tema que nos ocupa. Quinto, es importante señalar que el servicio del rastro del cual se pretende desligar el Ayuntamiento de Colima es una obligación a cargo de los municipios acorde a lo señalado por nuestra Constitución local en el artículo 90, fracción tercera, inciso F. Misma obligación se encuentra consagrada en el artículo 115, base tercera, inciso F, de nuestra Constitución Federal. Sexto, no escapa de nuestra atención el hecho de que el alcalde de Colima hable de que la procesadora no era redituable económicamente, sino que era costosa, pues olvida que los servicios públicos municipales no son para hacer negocio, sino para brindar, como su nombre lo dice, un servicio a las personas, es decir, solventar las necesidades de la población. Estimar lo contrario sería el equivalente a prepararnos para que en cualquier momento pues el municipio deje de recoger la basura argumentando que esta actividad tampoco le es redituable. Lo anterior se acentúa tomando en consideración que Leoncio Morán ha emprendido unas diversas acciones legales para recuperar la rectoría de algunos otros servicios municipales, los cuales supongo considera mucho más redituables y jugosos, demostrando así una terrible incongruencia, pues por un lado pelea que le sean devueltos ciertos servicios públicos a los que le ve potencial económico y, por otro lado, se deshace de aquellos que no estima redituables. Séptimo, el actuar del presidente municipal de Colima se vislumbra como ilegal, pues está unilateralmente invalidando una disposición aprobada por el Congreso del Estado, como es el caso de la ley que crea la procesadora municipal de carne como un organismo descentralizado del municipio de Colima, contenida en el decreto número 146. Octavo, lo anterior tomando en consideración que hasta antes de la reforma de fecha 23 de diciembre de 1999 al artículo 115 de la Constitución Federal, para reconocer la autonomía municipal, los organismos descentralizados municipales eran creados por el Congreso local. Es así que en cumplimiento a los transitorios de la reforma federal, Colima adecuó la legislación reformando la Constitución local, lo cual hizo mediante el decreto 310, publicado el 30 de septiembre del año 2000, siendo el caso que el artículo segundo de los transitorios de dicho decreto establecía la obligación del Congreso y de los ayuntamientos de realizar adecuaciones correspondientes en el ámbito de su competencia, señalando de manera textual que en tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuará aplicando las disposiciones vigentes, es decir, que la referida ley que creó a la procesadora municipal continúa vigente y es aplicable en tanto no se aplique el procedimiento legal correspondiente, el cual forzosamente debe pasar por el Congreso del Estado, pues debemos recordar que nadie, ni el Ejecutivo Estatal, ni mucho menos un presidente municipal, puede abrogar una ley, pues esta facultad recae exclusivamente en el Congreso del Estado. No debemos olvidar también que en la primera ocasión que Leoncio Morán fue alcalde de la capital, estuvo operando la planta procesadora, observando y aplicando el decreto número 146, que hoy pretende, desconoce unilateralmente. Noveno. Sin embargo, asuntos de gran calado como el que aquí se expone no deben tomarse a la ligera y mucho menos deben politizarse, pues se trata del respeto a nuestra Constitución y a la ley. Por ello, desde el pasado lunes envié el oficio al presidente municipal solicitándole hiciera llegar a la comisión a mi cargo diversa información relacionada con el cierre de la planta, incluyendo los argumentos y razonamientos jurídicos en los que se basó para accionar, pidiéndole lo hiciera en un plazo no mayor a 3 días, pues se supone que él cuenta con toda esta información que era importante conocer antes de materializar el cierre de la procesadora. Entre la información requerida, solicitamos, entre otras cosas, copia certificada de la iniciativa de ley para solicitar la derogación del decreto número 146, denominada ley que crea la procesadora municipal de carne como un organismo descentralizado del municipio de Colima, así como una copia certificada del acta de cabildo correspondiente, donde se aprobó la misma. Décimo, es momento que no hemos recibido comunicación alguna de parte del ayuntamiento en la que se dé respuesta de nuestro oficio y mucho menos hemos recibido la documentación requerida. Sin embargo, curiosamente el día de ayer tuvimos conocimiento que el alcalde se retractó de su primer oficio. Lo hizo a través del oficio número S-070-2020, donde ahora dice que aún no ha sido aprobado por el cabildo del municipio de Colima la iniciativa ordenada el 13 de noviembre, que cumpla con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En razón de lo anterior, solicito comunique dichas circunstancias a las comisiones en virtud de que en sentido estricto el municipio de Colima no ha presentado iniciativa de ley correspondiente al tema señalado con anterioridad. Es decir, que no obstante que Leoncio Morán envió un oficio señalando expresamente que presentaba una iniciativa de ley para derogar el decreto número 146, ahora mediante otro comunicado nos dice que siempre no presentó iniciativa y que próximamente el cabildo lo va a aprobar. De allí que nuevamente pone de manifiesto un actuar precipitado y que se aparta del marco constitucional y legal vigente. Décimo primero, ante la falta de disposición del alcalde para transparentar este tema y dada la gravedad del mismo, pues en caso de no demostrar que su actuación fue apegada a derecho, podría dar pie al fincamiento de responsabilidades administrativas, juicio político e inclusive a un proceso penal en su contra. Es que consideramos pertinente hacer uso de la facultad que como Poder Legislativo nos confiere la fracción cuarta del artículo 8 de nuestra Ley Orgánica para citar a comparecer ante el Pleno del Congreso en sesión pública al Presidente Municipal de Colima a efecto de que rinda cuentas en esta tribuna del pueblo explicándonos e informándonos los pormenores de este tema de gran importancia para los colimenses, pero sobre todo que informe a la sociedad colimense las razones específicas que tiene para inaplicar una ley expedida por este Congreso del Estado, inobservar su obligación constitucional de brindar el servicio público de rastro, pero sobre todo que explique la forma cómo habrá de subsanar el grave problema de salud pública que se pueda generar derivado al cierre de la procesadora de carne municipal. Por todo el expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, es de aprobar si se aprueba citar a la comparecencia ante el Pleno de este Poder Legislativo en sesión pública al contador público Leoncio Alfonso Morán Sánchez, presidente municipal de Colima, a efecto de que informe esta legislatura todo lo relativo a la extinción de la procesadora municipal de carne, por lo cual se recomienda presentar la siguiente información: copia certificada del acta de cabildo número 56 correspondiente a la sesión del 13 de noviembre del año 2019, copia certificada del proyecto de acuerdo presentado ante el cabildo para extinguir la procesadora municipal de carne, donde deben constar la exposición de motivos correspondiente, así como una copia de los estudios, informes y demás documentos que sirvieron para su elaboración. 3. Los fundamentos legales que ostente el ayuntamiento para desconocer el decreto de la creación de la procesadora municipal de carne. 4. Copia certificada del padrón de bienes que conforma el patrimonio municipal de la procesadora municipal de carne. 5. Copia certificada del acuerdo de la creación de la unidad administrativa encargada de la liquidación de la procesadora municipal de carne, así como la integración de la misma. copia certificada del dictamen de la situación financiera y contable emitida por la Contraloría Municipal, referido en el punto 11 del acuerdo por el que se extingue la procesadora municipal de carne, copia certificada de la iniciativa de ley para solicitar la derogación del decreto número 146, denominada Ley que crea la procesadora municipal de carne como un organismo descentralizado del municipio de Colima, así como una copia certificada del acta de cabildo correspondiente donde se aprobó la misma. Segundo, dicha comparecencia, pongo a su consideración, sea llevada a cabo la próxima sesión, que en unos momentos más la diputada presidenta dará a conocer, y que hasta el momento tengo entendido que es el viernes 17 de abril a las 11 de la mañana, bajo los formatos que para tal efecto, como lo mencioné, se acordaron en gobierno interno, transitorio único. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad señalada para los efectos administrativos correspondientes. La diputada que suscribe la presente iniciativa con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación, por cumplirse con los requisitos legales establecidos para ellos. La de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputada Claudia Aguirre. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica. Apenas lo voy a poner a consideración, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, señalándoles que deberán sujetar para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Adelante, diputada Remedios Olivera.
Muchas gracias, diputada presidenta. Creo que lo más conveniente siempre es el diálogo. Y en política y en el quehacer público, el diálogo nos puede llevar a encontrar la verdad en todos los momentos. Yo nada más le quiero pedir a la diputada Claudia Aguirre que modifique el acuerdo, el punto de acuerdo que esté exponiendo, para que sí venga el alcalde, que sí venga, que venga aún, pero a una reunión de trabajo, diputada, porque creo que esa ha sido la mecánica que hemos establecido en este Congreso, y que sea aquí en el Pleno. Por la contingencia no podemos encerrarnos en la sala de juntas, entiendo esa parte. Que sea aquí en el Pleno, pero que también sea fuera de la sesión del Congreso del Estado. Porque no es una comparecencia de juicio político, usted lo señaló muy bien, es para que aclare todas las dudas al respecto que usted y otros diputados tienen respecto al proceso de llevar a cabo la extinción de la procesadora. Nada más, de manera respetuosa, le pido eso. Y me sumaría a su proyecto si usted accede a esa modificación.
Diputada Claudia Aguirre, tiene la palabra.
Compañera diputada, mire, como lo expuse precisamente, y no es tanto nada más por nosotros, creo que aquí todos expusimos en su momento cuando tuvimos uso de la voz, pues se generaron, y hay muchas dudas. Si se está solicitando en ese contexto, es porque pues no se hizo llegar la documentación, y como bien lo dijo, si lo solicitó aquí en el Pleno es precisamente por la situación que estamos, y estar allá encerrados todos, pues creo que no es nada sano. Es una reunión de trabajo, como lo dije, es para escucharlo, es para pues de ahí, de alguna manera, pues continuar con el trabajo que se tenga que realizar con respecto a ello. Yo en ese aspecto, y como le dije, aquí es escucharlo, Se supone, y yo lo digo, pues que él debe de tener ya todo y no pasa nada, nada más vamos a estar, pues como se está manejando y se aprobó ya en gobierno interno, pues solamente estaríamos nosotros y quienes en su momento pues van a estar o van a permitirles la entrada, que es el personal, y pues los medios, no sé si hay algunos medios, sino pues son los de nosotros. Entonces, sí respetaría que se quede tal cual está, que se someta a votación y adelante. Ese es, de alguna manera, mi postura. Gracias.
Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Diputada Remedios.
Nada más que no entendí bien ahorita lo que la diputada señaló. Yo le solicité la modificación del punto de acuerdo en razón de que fuera una reunión de trabajo en este recinto, en este pleno, pero fuera de la sesión del Congreso del Estado. O sea, porque usted cuando inició la lectura dijo en la próxima sesión. Así lo escuché yo textual. Entonces le pido de manera atenta que sea una reunión de trabajo en este recinto, en el espacio del pleno, pero antes o después de la sesión. O sea, no necesariamente en la sesión, fuera de la sesión.
A ver, bueno, voy a tratar nuevamente de ser lo más clara posible. En lo personal, sí solicito que se respete tal cual está, que sea la comparecencia. Sí, lo dije en un inicio y ahorita lo aclaro. Sería bajo los términos que en gobierno interno se aprobó y sería aquí en el pleno. Pero sí que se respete tal cual lo subí y se someta así a su votación. No, en gobierno interno lo que se aprobó fue que fuera, creo, a puerta cerrada, que nada más nosotros somos los que estamos aquí sesionando. Eso es a lo que yo me refiero bajo los términos que se acordó en gobierno interno. Pero como yo lo estoy presentando, bajo esos términos, que se presente, que se someta a votación y lo dejo a la consideración de cada uno de ustedes. ¿Es cuánto? No, aquí en el pleno. Sí, es en la sesión. A ver, yo dije que solicitaba fuera, que solicitaba la comparecencia fuera, a como escuché, a menos de que se vaya a cambiar, el próximo viernes, que es 17, si no me equivoco, a las 11 de la mañana, aquí en trabajo de sesión, aquí en el pleno. Es como lo establecí. ¿Sí? No es que es previo, yo dije que se dé, y ahora sí que lo someto a su consideración, pero yo, mi planteamiento ahí es que sea dentro de la sesión, aquí en el pleno. Ese es el planteamiento, que ya vamos a estar en sesión, aquí mismo en sesión, pues ahí se abre el espacio para poder escucharlo.
¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz? Bien. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Adelante.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el registro de las participaciones en asuntos generales, se le concede el uso de la voz al diputado Francisco Rodríguez.
Gracias.
Gracias, diputada presidenta.
Adelante.
No voy a leer el contenido de la iniciativa que se presenta, la exposición de motivos, solamente la parte resolutiva, ya que el mismo fue girado a ustedes de manera oportuna. Pero hacer simplemente dos reflexiones. La primera, esta iniciativa que se presenta es una reforma con proyecto de decreto para la cual se debe de adicionar o se pretende adicionar el artículo 35 bis a la Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados. Es una llamada a la conciencia y a la aplicación de medidas pues de carácter humano ante las contingencias que estamos haciendo. Recientemente, el Congreso aprobó a iniciativa de los ayuntamientos, a iniciativa del Ejecutivo, a iniciativas propias del Legislativo, temas fundamentales para incentivar de manera fiscal y con ello tratar de contener el despido de trabajadores. Creo que hoy los propios entes que promovieron dichas iniciativas no pueden ni deben permitirse actos distintos o incoherentes en torno a decir que hacia afuera, si queremos que se conserven las fuentes de empleo, hacia adentro, en los municipios, organismos descentralizados, el propio Ejecutivo, Legislativo, Judicial, no lo hagan. Por esa razón, y porque se han expuesto ya también aquí en un punto de acuerdo previo al que un servidor está presentando como iniciativa, pues que también seamos muy claros y que lo dejemos en la ley. Que el exhorto pues es válido al Ejecutivo, pero no es el único que puede verse en una situación de crisis económica, sino financiera. Y que también tenemos una ley clara que no solamente debe respetar el Ejecutivo, sino también debe respetar los ayuntamientos y los organismos descentralizados. El artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera establece que cuando bajan los ingresos de un ente público, tiene que tomar tres medidas de racionalización del gasto. Y lo primero que debe afectar para hacerle frente a esa baja de ingresos es bajar el tema o contener los gastos de comunicación social. El segundo es el tema del gasto corriente, que no constituya un subsidio entregado directamente a la población. Y el tercero, el gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias. Sin embargo, ya vemos que se han tomado algunas medidas que están afectando la condición laboral de algunos trabajadores. Sabemos que puede haber cuestiones específicas del por cual algunos han dejado de rescindir dichos contratos, algunos otros han sido motivados por cuestiones muy particulares, pero en general esta iniciativa pretende que todos los sujetos obligados de la ley burocrática del Estado, por lo menos cuando existan pandemias como la que estamos viviendo, pues no le pongan más leña al fuego, no hagan más complicada la vida de los colimenses y sus familias, y pues que dichas medidas no sea la de despedir personal, y ya una vez que se establezca la situación económica y la situación de salud y la emergencia ante la sociedad, pues entonces ya sigan y toman decisiones respectivas. Por eso el decreto dice lo siguiente: artículo primero, se adiciona el artículo 35 bis a la Ley de Trabajadores al Servicio de Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 35 bis. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables a cada caso que implique suspensión de labores, no procederá rescisión de la relación de trabajo por parte de los titulares de la entidad o dependencia respectiva, hasta en tanto no se ha determinado que ha sido superada la emergencia o contingencia sanitaria que dio origen a la suspensión, por lo que deberá cubrírsele a los trabajadores las remuneraciones y salarios conforme a la presente ley y demás disposiciones aplicables. Transitorio primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Y segundo, los titulares de las entidades o dependencias a que hace referencia la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que hayan rescindido relaciones laborales posteriormente a la publicación del día 18 de marzo de 2020 de la declaratoria de emergencia por la presencia del COVID-19 en el Estado de Colima, En contravención al presente decreto, podrán recontratar mediante convenio que celebren con los trabajadores despedidos, informando de ello al Tribunal de Arbitraje y Escalafón para los efectos legales conducentes. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las y los diputados de diferentes grupos parlamentarios, todos que integramos esta 59 legislatura, con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 124, 137 a 141 y demás relativos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación con dispensa de todo trámite. Atentamente, las y los diputados integrantes de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputado Francisco Rodríguez. Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Francisco Rodríguez y por las razones por él expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Malú Berber. Es discusión. De lo que propuso el punto de lo que propuso la dispensa el diputado. Solicitó dispensa. Ajá, es para ver si se dispensa o no. ¿Sí? Bien. En la siguiente. Entonces, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior de la dispensa de todo trámite.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Te informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada Malú Berber.
Con la venia de la presidenta y de la
Adelante.
Directiva. En días recientes se ha expuesto en distintos medios que la Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores, al servicio del Gobierno y organismos descentralizados del Estado de Colima, Ana Cristina Navarro Castro, ha realizado diversas denuncias con motivo de las conclusiones de las relaciones laborales de múltiples trabajadores adscritos a este sindicato y que se desempeñaban en distintas dependencias del gobierno. Como también es por todos nosotros conocido que hoy nos enfrentamos a una pandemia catalogada como la más grande de los últimos 100 años, por lo que se ha hecho hincapié en la suma de esfuerzos. Se ha solicitado, por ejemplo, a los empresarios que en medida de lo posible sigan sosteniendo la relación laboral con sus trabajadores y no se causen daños a las familias, sobre todo a aquellas que son más vulnerables y que en su mayoría dependen de un único ingreso. No deberíamos entonces voltear a ver los esfuerzos de la iniciativa privada y social para tratar de replicarlos y proteger a los trabajadores. Por lo anterior y por la dificultad para recuperarse del daño que el hecho de estar desempleado en este periodo de tiempo en particular en donde se nos ha indicado casi hasta el cansancio que nos quedemos en casa para aplanar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema de salud y las pérdidas humanas, no queremos imaginar que estas personas que han quedado sin su fuente laboral se arriesguen y arriesguen a los suyos por una discusión, por una decisión que a todas luces, más allá de la fundamentación técnica, carece de sensibilidad por este momento que vivimos en plena contingencia. Quiero aprovechar el uso de esta tribuna para expresar el respaldo del Grupo Parlamentario del PRI y de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que presido a la propuesta del compañero diputado Francisco Rodríguez, además de solicitar atentamente al licenciado Cristian Meiner Tobar, secretario de Administración y Gestión Pública, nos explique a profundidad este tema, respondiendo por lo menos las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido las causas puntuales de haber concluido las relaciones laborales de estos trabajadores? ¿Se consideraron algunas medidas extraordinarias de protección a los trabajadores por la contingencia que se vive y en medio de la cual quedaron sin su fuente laboral? Estas preguntas, mismas que le haremos llegar mediante un oficio firmado ya por los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto.
Gracias, diputada Malú Berber. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Si no es así, entonces solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
Ana Landa, por la afirmativa.
Mayra Villalbazo, a favor.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor. Pero por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Lisa Naya, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rueda, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Memo Toscano, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procederá entonces a votar la mesa directiva. Aguirre Luna, a favor.
Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa.
Le informo, presidenta, que se omitieron 0 votos en contra y 0 abstenciones del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, continúe y tiene el uso de la palabra la diputada Marta Mesa Oregón.
Gracias, presidenta.
Adelante.
Con el permiso de los compañeros y compañeras diputadas, voy a sintetizar un poco mi iniciativa de reforma de ley. y pido se integre de forma íntegra en el diario de los debates. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La propuesta de reforma al Código Electoral que proponemos los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en los términos que se precisa en el documento respectivo, resulta fundamental, en primer término, porque no es posible que tengamos una Constitución con un texto reordenado y consolidado y no contar con las modificaciones pertinentes a los ordenamientos jurídicos que remiten a la norma constitucional local. Es decir, se debe subsanar esta omisión para que el Código Electoral, en sus artículos 21 y 25, mismos que se versan sobre los requisitos que se deben cumplir para contender por el cargo de diputado y municipio respectivamente, la remisión sea correcta y no se vaya a caer en errores interpretativos derivados de dicha remisión errónea. Asimismo, es importante que la norma electoral se armonice con las determinaciones de los órganos jurisdiccionales en la materia electoral, pues no es correcto que por no hacer las adecuaciones pertinentes durante los procesos electorales se estén tramitando impugnaciones y se inapliquen las disposiciones que el Código Electoral del Estado establece. Por último, el Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado en todo momento por fomentar la participación de los jóvenes en el ámbito político, motivo por el cual se propone en concordancia con el criterio emitido por la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Quinta Circunscripción Electoral que la edad para acceder al cargo de consejero municipal electoral se reduzca de la que actualmente se encuentra y con ello garantizar el derecho de participación de jóvenes en estos órganos electorales, por lo cual se propone que dicha modificación se plasme en el artículo 121 del Código Electoral del Estado, reduciéndose de la edad cumplida a la fecha de ocupar el cargo de 30 a 25 años, así como el requisito de contar con título profesional de 5 a 3 años. Le pido, diputada presidenta, se turne a la comisión correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. Siguiendo el orden del día, tiene la palabra la diputada Anel Bueno.
Con su permiso, diputada presidenta, la suscrita diputada Francis Anel Bueno Sánchez, así como los demás diputados integrantes de Morena y del partido del PT, de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 86, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su reglamento, sometemos a consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo, misma que se presenta al tenor de lo siguiente, exposición de motivos. Las cajas populares son instituciones financieras denominadas jurídicamente sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que requieren autorización para operar y responden a las necesidades de un amplio sector de la población que no tiene acceso a la banca tradicional. De conformidad con el artículo segundo, fracción décima, de la Ley
de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos son sociedades constituidas y organizadas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, independientemente del nombre comercial, razón o denominación social que adopten, que tengan por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios y quienes forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconocido que no son intermediarios financieros con fines de lucro. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación del 1 al 4 se encuentran sujetas a la supervisión y regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de, en términos de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y de manera auxiliar son supervisadas por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección a que se refiere la ley antes mencionada. En estas sociedades han venido a ofrecer la oportunidad a aquellas personas que por alguna razón no pueden acceder a los servicios que presta la banca, que generalmente van enfocados a personas con bajos ingresos y que a través de estas financian actividades para micro y pequeñas empresas. Estas últimas, el sustento diario de muchas familias, no solo en Colima, sino en todo el país. Así, ante el escenario que nos presenta ante el COVID-19, es importante que no dejemos solos a los sectores que más lo necesitan, como son los micro y pequeñas empresas, negocios que en su mayoría son familiares, pero que impactan en la economía diaria de las familias. Razón por la que es importante que pongamos especial atención en ellos, ya que no disponen de un fondo que les ayude a solventar gastos de la empresa y por consiguiente en la familia misma. Ante estas situaciones tan extremas como las que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, la banca comercial ya se unió para apoyar a sus cuentavientes y les han ofrecido esquemas de apoyo para diferir hasta por 6 meses los pagos por cualquier tipo de crédito a todas las personas que se encuentren al corriente en sus obligaciones. Aunque no podemos comparar el sector de la banca comercial con el de las cajas populares, lo correcto sería que ante la pandemia del coronavirus intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que diseñe esquemas de apoyo a las cajas populares y a sus ahorradores. Para quienes tengan préstamos o créditos, gocen de esquemas financieros para diferir sus compromisos de pago hasta por un plazo similar al que la banca comercial está otorgando. Todo esto para proteger y fortalecer la economía de quienes menos tienen en estos tiempos tan difíciles que atraviesa el país y el mundo entero. Adicionalmente a las cajas populares, en nuestro estado también opera el sistema estatal de financiamiento para el desarrollo económico del estado de Colima, conocido como CEFIDEC, el cual se encarga de otorgar préstamos a personas físicas o morales para invertir en la entidad y por lo regular tienen como sector a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales, como he mencionado, son el motor de la economía y el sustento diario de muchas familias colimenses. Así, al igual que las cajas populares, pero en este caso es el Poder Ejecutivo a través del CEFIDEC quien puede otorgar esquemas de pago diferidos o poner su suspensión los créditos o préstamos otorgados hasta en tanto se levantan las alertas por la pandemia que atraviesa nuestro país. Estas medidas tienen la finalidad de buscar la manera de que se apoye a quienes menos tienen y que ante situaciones como estas son quienes más resienten las consecuencias económicas. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Punto de acuerdo. Primero, este honorable Congreso del Estado hace un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que dentro de sus atribuciones busque implementar esquemas de apoyo para las cajas populares y sus ahorradores, como diferimiento o suspensión en el pago de créditos o préstamos, entre otros, que beneficien a quienes menos tienen hasta en tanto pase el estado de alerta de la pandemia. Segundo, este honorable Congreso del Estado hace un atento y respetuoso exhorto al Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, CEFIDEC, para que se analice la posibilidad de otorgar esquemas de apoyo o suspensión de los pagos en las obligaciones de préstamos o créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas con financiamientos en esta institución hasta en tanto pase el estado de alerta de la pandemia del coronavirus en México. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. Los que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a consideración y aprobación en su caso en el momento de su aprobación por tratarse de asuntos urgentes de resolución. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputada Anel. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Francis Anel Bueno, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Anel Bueno. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente orden, tiene el uso de la voz la diputada Lizeth Rodríguez. No, sigue Memo.
Muchas gracias, presidenta y mesa directiva.
Adelante, compañera.
Me permito, ante esta tribuna, de parte del Grupo Parlamentario del PRI, ayer fue el Día de la Salud y queremos agradecer y felicitar a toda el área médica, a todo el área de la salud, por el trabajo que siempre han venido realizando a favor de las familias colimenses. Y en esta ocasión, pues ellos son nuestros verdaderos héroes, porque como se ha dicho en esta tribuna, pues están al frente de esta batalla que ni siquiera todavía sabemos la magnitud de ella, ni cómo viene. Sin embargo, desde los diferentes lugares donde están trabajando a toda hora, nuestro reconocimiento y agradecimiento por velar por la salud de las familias colimenses. Y bueno, presidenta de la mesa directiva, así como a las y los diputados de esta 50ª legislatura, la diputada Lizeth Rodríguez Soriano, así como las diputadas María Guadalupe Berber Corona y María Remedios Olivera Orozco, integrantes de la Comisión de Prevención y Reinserción Social de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como en los artículos 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud y Bienestar Social ambas del gobierno del estado, para el efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias se sirvan a adoptar y realizar de manera coordinada las medidas preventivas en manera sanitaria al interior de los centros de reinserción social de Colima y Manzanillo, así como el reclusorio preventivo de Tecomán, con motivo de la contingencia sanitaria originada por el coronavirus SARS-CoV-2, como todos lo conocemos, COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de proteger y salvaguardar la salud de las personas privadas de su libertad al interior de dichos centros penitenciarios, conforme a las siguientes consideraciones. Primero, que la Constitución Federal establece en su artículo primero, párrafo primero y tercero, que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos y previstos en la propia ley fundamental y en los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores, así como de las garantías para su protección, precisando que todo tipo de autoridad en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en los siguientes términos. Artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Segundo, de lo anterior, todas las personas, aún las privadas de su libertad, gozan de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en la Constitución Política Local, por lo que el Gobierno del Estado tiene la obligación de garantizar y proteger su integridad física y su salud al interior de los centros de reinserción y prevención en donde se encuentran recluidos. Tercero, que entre las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado se tiene la de vigilar y otorgar la protección y seguridad al interior de los centros de reinserción social y preventivos del Estado, los cuales se encuentran adscritos orgánicamente a dicha dependencia estatal, y que entre las funciones de la Secretaría de Salud se cuenta la de garantizar el derecho de protección a la salud pública, así como la de diseñar y operar programas permanentes y especiales para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades y epidemias. Cuarto, nuestra entidad federativa, como todo el país y la mayoría de los países en el mundo, vive en estos días un estado de emergencia globalizada, originada por el coronavirus, declarada como una pandemia por la Organización Mundial de Salud el 11 de marzo de este año. Esta situación extraordinaria obliga a tomar decisiones urgentes y medidas necesarias para preservar la salud de todos los mexicanos, por lo que a partir del periodo 30 de marzo al 30 de abril del año en curso, el Consejo de Salud General determinó la suspensión inmediata de actividades que no sean esenciales. Medidas que también han adoptado los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de nuestro Estado, así como los gobiernos municipales en la entidad, como es la declaratoria de emergencia aprobada por el Gobierno del Estado, que incluye el aislamiento social y la sana distancia, cuyas medidas se han tomado también por el Gobierno federal y los gobiernos de distintas entidades federativas del país. Derivada de esta causa de fuerza mayor, el pasado 27 de marzo, esta soberanía aprobó en sesión extraordinaria otorgar diversos estímulos fiscales a los contribuyentes del Estado y de los diversos municipios de la entidad con motivo de la citada pandemia provocada por el coronavirus. Apoyos que serán de beneficio para la población colimense. Quinto, ante este tipo de causas de fuerza mayor que se presentan de manera extraordinaria, que constituyen circunstancias imprevisibles e inevitables como lo son las pandemias que alteran el desarrollo normal de la vida humana, resulta de suma importancia adoptar por parte de las instancias públicas competentes las medidas sanitarias necesarias y oportunas para prevenir posibles contagios con motivo de la referencia pandemia. En el caso particular de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad en el interior de los centros preventivos y de reinserción social. Por ello, dadas las condiciones sanitarias adversas como representantes populares e integrantes de la Comisión Legislativa de Prevención y Reinserción Social, con el fin de contribuir en el combate de esta contingencia sanitaria, se propone de manera específica se adopten las siguientes medidas de manera temporal y transitoria, hasta que se declare oficialmente la conclusión de la emergencia sanitaria, para prevenir y proteger la salud de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios, considerando los posibles actos de contagio que podrían existir del exterior, de las cuales consiste en, primero, que la Secretaría de Seguridad Pública extrema las medidas de ingreso o acceso a los centros de reinserción social y al reclusorio preventivo del personal de dichos centros y reclusorios, custodios y de los visitantes, adoptando para ello las medidas de higiene correspondientes que la Secretaría de Salud y Bienestar Social deberá hacer del conocimiento de manera oficial a la Secretaría de Seguridad Pública mediante la expedición de documento escrito y detallado debidamente notificado. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública deberá verificar la observación estricta de dichas medidas y notificar de su cumplimiento oportuno a la Secretaría de Salud. 2. Analizar posibilidad financiera por parte de la Secretaría de Salud Estatal de instalar un túnel sanitizante por cada centro reclusorio para el ingreso y acceso a los mismos. 3. Ampliar los días de visita con el fin de reducir la aglomeración o concentración de personas. 4. En la medida de lo posible, incorporar turnos al día y rotarlos para que las visitas puedan ingresar por la mañana o a mediodía, o en su caso que la Secretaría de Seguridad Pública aplique las medidas que consideren pertinentes. 5. Reducir número de ingresos por turno para evitar la congregación y concentración de personas. 6. Evitar contacto físico de internos con las visitas, aplicando las medidas de sana distancia en el área de visitas, en el área de comedor, etcétera. Es por tal razón que se propone el Pleno Legislativo se sirve aprobar la presente punto de acuerdo, por el que se hace un atento y respetuoso exhorto a las autoridades en manera de seguridad pública y de salud de la entidad. Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que las integrantes de la Comisión de Prevención y Reinserción Social sometemos a consideración de la soberanía el siguiente acuerdo. Primero, la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado acuerda hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud y Bienestar Social, ambas del Gobierno del Estado, para efecto de que el ámbito de sus respectivas competencias y de forma coordinada se sirvan a adoptar las medidas preventivas y a realizar las acciones en materia sanitaria que han quedado señaladas en esta iniciativa al interior de los centros de reinserción social de Colima y Manzanillo, así como del reclusorio preventivo de Tecomán, con motivo de la contingencia sanitaria originada por el coronavirus, declarada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de proteger y salvaguardar la salud de las personas privadas de su libertad al interior de dichos centros de penitenciarios en tanto derechos humanos. Segundo, una vez aprobada la presente acuerdo, comuníquese al mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. Atentamente, Colima Corp, 8 de abril de 2020, lo firman quienes integramos la Comisión de Prevención y Reinserción Social, la secretaria diputada María Guadalupe Berber Corona, la secretaria diputada María Remedios Olivera Orozco y la de la voz, la presidenta De la comisión, la diputada Lisset Rodríguez Soriano. Por su atención, muchísimas gracias.
Gracias, compañera diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Lisset Rodríguez, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Lisset Rodríguez. Instruyo a la Secretaría el trámite correspondiente. En el siguiente orden es el uso de la voz le corresponde al diputado Guillermo Toscano.
Osuvenia, compañera presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, público asistente, compañeros y compañeras, compañeras y compañeros diputados, el que suscribe y los demás diputados integrantes de la 59ª legislatura, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 83, fracción primera, y 34, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Cada día es un reto para todos los mexicanos por la situación por la que estamos viviendo. Las últimas semanas, el gobierno federal y el gobierno del Estado han implementado acciones conjuntamente contundentes para enfrentar la pandemia del coronavirus. En nuestra entidad, una de estas importantes acciones fue que el gobernador constitucional del Estado de Colima emitió una declaratoria de emergencia en el Estado que contiene las principales acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención que deberán implementar las autoridades estatales y municipales, con el objeto de aminorizar el impacto del coronavirus, estableciendo que los esfuerzos para prevenir la expansión del virus incluyen las restricciones de viajes, aislamiento, cuarentenas, confinamientos, distanciamiento social, suspensión de actividades públicas y privadas, cancelación de eventos, clausura temporal de locales comerciales o cualquier otro de convivencia social, así como el cierre temporal de centros laborales, empresas o negocios, regulación del tránsito terrestre, suspensión de actividades educativas en todos los niveles y dictar medidas de beneficios fiscales a los contribuyentes y empresas radicadas en el territorio del Estado de Colima, entre otras. A su vez, el gobierno de la República el pasado lunes declaró estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 y extendió la suspensión de actividades no esenciales en el sector público y privado hasta el próximo 30 de abril, 10 días más de lo previsto en días anteriores. Las cifras de contagiados, casos sospechosos y defunciones cambian todo el tiempo y día con día hemos visto que van cambiando y van creciendo la cifra de estos casos. Ante esta curva de estadística y que por tanto se ha luchado para que no se dispare, es necesario acatar y dar puntual seguimiento de las indicaciones oficiales que las autoridades han proporcionado. Luego entonces, en lo que respecta a nuestra entidad federativa, la cual se ha venido preparando para enfrentar los picos de esta contingencia, han sumado ya múltiples acciones de los diferentes sectores. Es por ello que este Poder Legislativo no debe ser ajeno a sumarse a los esfuerzos, como ya lo hemos venido haciendo, razón por la cual me motiva a presentar este punto de acuerdo. Como todos sabemos, el último día de noviembre fue aprobado por este honorable Congreso el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020, mismo que entre sus partidas no contempla este hecho inédito de pandemia, por el cual debemos ser objetivos y responsables para contrarrestar esta crisis de salud. En estas fechas de noviembre, tuvimos la fortuna de direccionar recursos a diversos sectores. Entre estos, etiquetamos un recurso a los centros de rehabilitación de adicciones por una cantidad de 1,000,000 pesos. Igualmente lo hicimos etiquetando un recurso para cirugías de alto costo por un monto de 1,500,000 pesos. En todo ese orden de ideas, es que hoy debemos de estar unidos como nación, como Estado, buscando atender desde todos los contextos esta crisis de salud pública. Se han escuchado que se requiere diverso material médico para atender a los colimenses que den positivo al COVID-19, a los sospechosos de esos casos y demás situaciones que se dan en los hospitales. Ante esto, propongo al Pleno de este honorable Congreso el presente punto de acuerdo para que en ejercicio de sus funciones y en atención a la declaratoria de emergencia, el Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado redireccione el recurso programado para los centros de rehabilitación en adicciones y cirugías de alto costo para la compra de material que bastante ayudará a las personas que laboran, en este caso, en el sector salud. Son más de 3,000 trabajadores que en el sector salud trabajan y que día con día están dando todo de sí para poder dar su mayor esfuerzo en las labores que realizan, compañeros. No está por demás decirlo y quiero mencionarles que en su momento lo hice saber ante este pleno y ante estos compañeros diputados la preocupación de un servidor por los trabajadores de salud que se encuentran completamente expuestos en el área de salud y que no tienen los implementos necesarios para poder desarrollar completamente su trabajo. Los trabajadores del área de salud a lo largo de la historia han enfrentado un alto riesgo de infección durante las pandemias. Estamos hablando que en el transcurso de la historia. Durante las pandemias, los trabajadores de salud son los que han demostrado esa entereza al estar llevando a cabo su trabajo sin ninguna distinción. Durante esas batallas que se llevan a cabo en los hospitales y centros de atención médica, son ellos los primeros en hacer frente a este ataque contra los microorganismos que por épocas han cegado a la humanidad. Se estima, por ejemplo, les voy a poner un contexto, que en China el 5% de los infectados fueron trabajadores de salud, compañeros. Sin embargo, por así decirlo, vamos a mencionarlo, en Ecuador el 40% de los infectados son trabajadores de salud. ¿Qué estamos esperando en el estado de Colima? Que nuestros trabajadores de salud empiecen a presentarse como casos confirmados, contagiados, por no tener los implementos necesarios ni las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su trabajo. Eso no lo podemos permitir, compañeros. Yo reconozco que este Congreso del Estado el día de hoy estemos redireccionando 3 millones de pesos para comprar cuestiones que se requieren del sector salud. Eso es lo que nuestra función como representantes populares y de la mano con el Ejecutivo y de la mano con la Secretaría de Salud podemos salir adelante en esta emergencia, compañeros. Es necesario que unamos esfuerzos, es necesario que el Poder Ejecutivo, el Legislativo, vayamos de la mano para poder enfrentar esta pandemia. Pero sin olvidar que nuestros trabajadores de salud en este momento están en riesgo en nuestros hospitales, están en riesgo en los centros de salud y más sin embargo están ahí. Y que no por cuestiones económicas vamos a decir que no hay recursos para comprar los implementos. El Congreso del Estado hoy le puso una muestra de que tenemos toda el compromiso con los ciudadanos y que tenemos ahora sí que la fortaleza de decir al Ejecutivo, aquí está el recurso y podemos apoyar a nuestros trabajadores de salud. Compañeros, esto es algo inhumano lo que estamos viendo. A mí compañeros, yo soy una persona que el problema de salud que tengo no es por demás decirlo, y ya se los he comentado varias veces, y luego con la intención de saber, imagínense un trabajador de salud con un problema de salud crónica como el que yo presento, y que sin embargo siguen trabajando ahí, y que sin embargo siguen yendo día con día a trabajar y a exponer su salud. Esto es algo inhumano y evidente las fallas que tenemos en nuestro sistema de salud. Sea por mala administración del pasado, como haya sido, no estamos en un momento de poder reprochar ni reclamar. Estamos en un momento en el que debemos de tomar acciones necesarias para poderles garantizar que nuestros trabajadores de salud tengan todos los elementos necesarios para poder trabajar. La noble labor que realizan los trabajadores de salud debe de estar respaldada principalmente por las autoridades, proporcionándole los medios necesarios para su protección y atención a los pacientes. De esta manera se garantizará la salud y atención para todos los colimenses y sus familias, que es lo más importante, la salud de nuestras familias. Ponderar en esta situación de emergencia que el trabajo de nuestros amigos, compañeros, trabajadores de salud es tan importante, su trabajo y esfuerzo que realizan día con día, lo valioso que son para la sociedad y en su conjunto, y reconocerles su esfuerzo permanente. Haya o no haya situaciones como la que nos aqueja, debemos alentarlos y admirar su trabajo. Es por lo cual, compañeros y compañeras diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa, punto de acuerdo. Amero, compañero diputado, aguántame tantito. Primero, esta honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, para que en ejercicio de sus funciones y en atención a la declaratoria de emergencia, redireccione el recurso programado para los centros de rehabilitación, adicciones y el recurso programado para las cirugías de alto costo, para la compra de material que bastante ayudará a los médicos y enfermeros y personal de salud a atender esta pandemia. Dicho recurso debe ser utilizado en la compra de soluciones, y aquí lo establecemos claramente, de base de alcohol, delantal sin mangas o perchera, bolsas para desecho hospitalario, bolsa mortuoria, desinfectante para superficie, solución de hipoclorito del 0,05%, limpieza regular, desinfección de salpicaduras, toalla desechable para secado de mano, papel o tejido, protector facial, guantes no estériles, guantes estériles, gafas, batas, jabón, líquido para higiene de manos, mascarilla médica, respirador N95, diagonal PPF2 y recipientes para cortopunzantes. Lo estamos etiquetando directamente para implementos de los trabajadores de salud, compañeros, y lo estamos haciendo de una manera muy responsable. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que el presente punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. Los compañeros, diputadas y diputados integrantes de la 59ª legislatura, Los 25, para no nombrarlos, aquí firmantes, compañeros, estamos aprobando este exhorto y apoyándolo. ¿Es cuánto, compañera presidenta?
Muchas gracias, diputado Guillermo Toscano. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Guillermo Toscano, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Guillermo Toscano. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 17 de abril del año 2020, a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 20 horas con 24 minutos del día 8 de abril del año 2020, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 2, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias. Buenas noches.